Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Amigos, buenas tardes, por decir algo, porque la verdad es que hemos tenido, y está, de hecho, Valencia, la comunidad valenciana, Valencia y Castellón principalmente, hecha unos auténticos zorros, inundaciones de calles, no ha funcionado la señalización, bueno, lío por doquier durante toda la mañana, en Nules, Villarreal, 110 litros por metro cuadrado. Rescate de vehículos. Incluso, como última hora, el auditorio de Villarreal, el techo se ha venido abajo. Eso sí, sin heridos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Pascual Claramonte para conocer más de cerca, en realidad, pues, cómo ha ido la mañana y dónde ha sido el lugar, pues, con mayores problemas.
Lo más destacado lo encontramos si miramos al aeropuerto de Manises. Tres vuelos con destino Valencia han tenido que desviarse para terminar aterrizando en Barcelona por la intensa lluvia. Eso sobre las 10 de la mañana. Posteriormente, el tráfico aéreo ha continuado con normalidad. De hecho, en ese punto se han registrado más de 80 litros por metro cuadrado. En lo que llevamos de día, ha caído incluso algo más en localidades como Albal, alrededor de los 100 litros. Más consecuencias, la circulación de trenes en el tramo de la línea de cercanías T3, entre Valencia Nord y San Isidre, se ha visto interrumpida durante 25 minutos a causa de la acumulación de agua. Y el Ayuntamiento de Valencia, hasta nuevo aviso, cierra todos los parques y jardines con vallas. Lo mismo para los cementerios. Además, el consistorio recomienda evitar las zonas de arbolado. Los avisos por precipitaciones activados durante todo el día en la provincia, especialmente en zonas del litoral.
Gracias, Pascual Claramonte, con esta información. Ya ven, 110 litros por metro cuadrado, rescate de vehículos, lo que suele ocurrir aquí con las danas, lo que nos viene encima, es una palabra prácticamente muy actual, pero que ya estamos haciendo a ella. Antes era, pues, aquello de la tormenta perfecta, aquello de que teníamos la gota fría, y ahora, bueno, una dana. Estamos sufriendo y estamos padeciendo aquí. Bueno, mañana ya creo y espero que sea algo menor, porque se va a poner en marcha el Distinguished Gentleman Drive. Es una celebración del estilo clásico. Es un evento de automovilismo en carretera que une coches clásicos diseñados antes de los años 80, animando a conductores y a pasajeros de todo el mundo a vestirse elegantemente y conducir por la salud de los hombres. Bueno, estilo años 20 y también años 60, estilo Mad Men, más o menos. Hablaremos con Fernando Córdoba, nuestro hombre de los clásicos, y estará también uno de los hombres que ha llevado a cabo este Distinguished Gentleman Drive aquí en España, que es Pipo Martínez Ridaura. Tendremos con nosotros, por supuesto, a Víctor Seara. Hablaremos de la Fórmula 1, porque ya Ferrari busca defender su segundo puesto en el Mundial de Constructores en el Gran Premio de Brasil, que es este fin de semana. ¿Lo logrará o no lo logrará? Juan Barberá sí que logrará estar con nosotros, porque cambiaremos impresiones con él de lo que ha sido una semana movidita, sobre todo en el sector del transporte. ¿Qué ocurrirá a partir del lunes? Ya saben que la mayoría de las... mayoría, por no decir todas las asociaciones que sí representan al sector del transporte, han dicho no a esa huelga, pero bueno, ya saben que hay una plataformilla que son los que quieren liarla, y cuando la quieren liar, pues con un, ya saben, un camión atravesado en la 3, uno solo es suficiente para liarla. Con lo cual, habrá que hacer un seguimiento para ver cómo va esa huelga de algunos transportistas, que los medios de comunicación, incluido este, hablan de la huelga del transporte. No, perdón, no es la huelga del transporte, es la huelga de cuatro gatos. De cuatro gatos y punto. O sea que si a partir del lunes se lía, será por cuatro. Y esos cuatro, supongo que las fuerzas de seguridad del Estado tendrán que actuar para que no lleven a cabo ese tipo de tropelías. Porque quieren colapsar el país, tienen intereses políticos de la extrema, de la derecha, tienen intereses políticos y quieren perjudicar seriamente al país. Y esto no podemos permitirlo. Tenemos un gobierno que es penoso, pero es verdad que en materia de transporte sí que ha cedido en muchísimas circunstancias. Y por tanto, el sector del transporte no quiere llevar a cabo esa huelga, porque sí que es verdad que se ha cedido en muchos aspectos y todavía se va a ceder en más. ¿Que el gobierno son muy torpes? Sí, pero el sector de transporte por lo menos ha ido cumpliendo las cosas. Con lo cual, no hagamos caso a los extremistas. Dejen de paralizar el país, que ya la tenemos, ya estamos bastante mal en esta, en estas circunstancias que estamos sufriendo por muchos motivos, para que de encima vengan tres o cuatro con intereses políticos para perjudicar a todo el colectivo de ciudadanos. Estamos, si les parece, entramos en materia. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos, amigos. .0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y atención, porque el híbrido usado vale de media 34.000 euros. El diésel usado 18.700 euros. ¿Cómo se come esto? El precio medio del vehículo de ocasión roza los 20.000 euros, pero desacelera su crecimiento. Es el barómetro de coches.net, de coches.net, que vamos a valorar enseguida, y no solo en este aspecto, sino que vamos a tratar otros muchos relacionados con la venta de vehículos de ocasión. Está con nosotros Marcel Blanes, que es el hombre de coches.net. Marcel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, bien, aquí. Bueno, estamos, ya sabes, ¿no? Has podido escucharlo, ¿no? Estamos un poco pasados,
sí,
por agua.
Sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, esto, esperemos que mañana pues haya mañado todo esto, ¿no? Y podáis recuperar aquí la actividad normal.
Yo creo que sí, que no habrá ningún problema. Tendremos ya, mañana ya sí que hay previstas lluvias, pero yo creo que en menor medida. Esperemos. En cualquier caso, siguen las lluvias, ¿eh? Seguirán durante la jornada de mañana las lluvias bastante intensas. Pero bueno, esperemos que ya vayan amainando y nos dejen un poquito de tranquilidad. Es verdad que el agua es necesaria. Ojalá haya ido donde tiene que ir, porque no las queremos por aquí, por las calles, las queremos en algunos lugares que empiecen a llenarse, ¿eh? Y nos puedan después proveer de agua potable, ¿eh? Para todos.
Está claro, está claro, Vicente. Oye, pues en cuanto a la huelga esta de transportes, sí, simplemente ponerte el apunte que solo faltaría ya que ahora, con la debilidad que tenemos de entrega de vehículo nuevo, se sumara aquí un problema de transporte de vehículos por carretera, que tú sabes que hay muchos vehículos nuevos que se transportan con góndolas y con camiones.
Cuidado porque, ojo, porque este sí es verdad que es un aspecto un poco diferente, porque los transportistas de portavehículos aplazaron al día 14 de noviembre la convocatoria del nuevo paro sectorial. No sabemos en estos momentos, hemos intentado ponernos en contacto con ellos, pero no hemos podido hablar, ¿no? No sabemos si justamente estos transportistas sí lo llevan a cabo o no. Estamos hablando 12-3, el día 14 pues podría ser que ellos lo llevaran a cabo, pero ya te digo que es un sector que pide una serie de condiciones que no se están cumpliendo y es un sector aparte, pero en realidad si al final no se sumaran, pues también perjudicaría al sector del automóvil, sin duda alguna, no llegarían los coches.
En fin, pero bueno, vayamos a nuestros datos, que es lo al final por lo que estamos aquí, gente, y ahí está. Pues yo diría que estos 19.900 euros de media, sí, que tenemos en España de vehículo de ocasión, ya lo que dijimos, ¿no? Quizá podíamos empezar a creer pues que ya se estaba estabilizando este precio, ¿no? Lo hemos visto durante estos 2-3 últimos meses, que esta subida mensual ya ha sido en algún caso por debajo del 1%, ¿no? Sí, es verdad que en Valencia se mantienen estos 20.000 euros de media, pero sí, bueno, esto es lo que habría que pensar, ¿no? También es verdad que en esta recuperación, lo tienes claro, ¿no? El vehículo nuevo ha llegado a aumentarse en este 11% en este mes, sin la caída del VO, pero este 11% en gran medida también es gracias a que ya se empiezan a renovar flotas, es decir, las empresas ya pueden renovar flotas, tanto de rentings como rentacares, ¿vale? Y esto contribuye a que empiece a haber ya algo de más stock en el vehículo de ocasión y más joven, ¿no? Que esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, yo creo que el vehículo de ocasión está ahí. Si quieres, luego hablamos también del apunte de la presentación del estudio que hicimos sobre el vehículo de ocasión joven en Madrid con Faconauto.
Sí.
Y oye, y el interés del coche sigue ahí, Vicente. El interés del coche sigue ahí.
Bueno, sigue. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate, antes que nada, seguimos, por supuesto, hablando de todo este barómetro. Me llega desde Alemania una noticia que dice lo siguiente. Dice, la caída de la demanda pronto podría hacer que los automóviles sean más baratos. Con la disminución de la demanda de autos nuevos, usados de los nuevos, los precios pronto podrían caer. Esta es un poco la reflexión que se hace en estos momentos desde Alemania, desde un medio alemán. Yo no sé, supongo que cuando ocurre por allí también debe de ocurrir por aquí. ¿Cómo lo ves?
Bueno, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Una, estaríamos hablando de este vehículo nuevo,
sí,
¿vale? Y por otra parte estaríamos hablando de esta opción de vehículo de ocasión, incluso añadiendo, ¿no?, que también tenemos el dato de esta nueva utilización del vehículo, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?, esta nueva movilidad. Ya se va a pensar solo en comprar un coche, en tener un coche en propiedad, o se va a pensar ya en pagar un pago fijo mensual y utilizar el coche cuando realmente lo necesito o en la medida de lo que yo lo necesito, ¿no? Que estos datos pues están ahí, ¿no? Yo me refería a eso, a este, en principio, esta buena intención, tanto en cuanto en el estudio, por ejemplo, lanzábamos que el 60% de los usuarios encuestados iban a comprarse un coche, ¿no? Dentro de la modalidad que tú quieras, pero iban a comprarse un coche. Por lo tanto, en los próximos 12 meses.
Bueno, tenemos entonces... Está el precio medio de esos 20.000 euros, concretamente en Valencia 20.305, para ser exactos, es el precio medio de un vehículo de ocasión. Y atención, porque los seminuevos, los que menos suben, y además de 6 a 10 años, cuestan en torno a los 17.600 euros. Los de menos de un año están en torno a 37.000, entre 1 y 3 años 28.500 y de 4 a 5 años 22.674. Eso es lo que vale, pues, más o menos de media, coches con estos años de vida. El precio medio del vehículo eléctrico e híbrido de ocasión es 34.200 y casi duplica al diésel de ocasión. Esto me ha llamado la atención.
Sí, es la realidad, ¿no?
¿Sí?
Estos vehículos están ahí. También es verdad que la oferta de estos vehículos, y más en este último año, ha estado muy reducida. Tú sabes, no se han vendido estos vehículos nuevos como se deberían haber vendido. Si no se han vendido estos nuevos, no se han renovado estas flotas a las que nos referíamos hace un ratito.
Sí.
Por lo tanto, si no hay esta renovación de flotas, pues ¿qué pasa? Que la demanda, que en este caso la demanda de vehículo eléctrico media en España de ocasión está en un 36%. Pero si estos usuarios que van a comprarse o tienen intención de comprarse no lo encuentran o lo encuentran muy caro, que este es el otro punto, pues no terminan comprándolo.
Presentado ayer, el Observatorio de Vehículo de Ocasión de la Distribución Oficial, organizado por Faconauto, la patronal de concesionarios. Y ahí estuviste tú. El interés que hacías referencia por el vehículo de ocasión de más de 5 años se dispara en 2022. Bueno, aún así ha caído, ¿no? Ha caído 3 puntos desde el 52 al 49%. Aún así ha caído. Ok. Cuéntanos.
Bueno, es ahí donde está el otro tema, ¿no?
Sí.
Lo que te decía, un 60% van a comprarse coche dentro de los próximos 12 meses y un 30% ya lo han comprado dentro de los encuestados, ¿no? En el caso está en que la intención de compra de estos vehículos, pues en el caso de vehículo de ocasión joven estaba en un 50% aproximadamente, y en el caso de vehículos de más de 5 años, a lo que tú hacías referencia, pues en 41%, y esto es subiendo, puesto que el año pasado estaba en un 28%. ¿Qué significa esto? Pues que al final, y aunque nos pese, terminan vendiéndose más vehículos de 10 años de edad. Y esto es un problema, de hecho es el problema más gordo que tenemos en España, este parque viejo, ¿no? Pero ojo, porque aquí había otro dato también, Vicente, que es el que se une un poco a toda esta ecuación, ¿no? Sí es cierto también que a los que iban a comprarse un vehículo, tanto nuevo como de ocasión, de más de 5 años como de menos de 5 años, el precio era una constante como el punto más importante a tener en cuenta, tanto como un 74%.
Sí.
¿Vale? Te cuento esto porque al final, en la intención de compra de estos vehículos, que es a donde vamos, sí existe esta intención de comprarse un eléctrico, de comprarse un vehículo joven de menos de 5 años, menos contaminante y más seguro. Pero es que al final esta cuestión económica es la que hace caer al final a todos estos posibles compradores, ¿vale? Es decir, aparte de esta incertidumbre de ya si voy a poder entrar o no en la zona de bajas emisiones, qué tipo de combustible me compro, etcétera, etcétera, ahora tenemos ya encima el problema de esta incertidumbre económica. Por lo tanto, al final, ahí es donde terminan acercándose más, por decirlo de alguna forma, a esta compra o intención de compra de vehículo más viejo.
Mira, Marcel, en la importancia, los criterios que tiene la gente para comprar un vehículo. Decías, primero, principal, el precio, pero eso ha sido siempre. El precio es el... Oiga, ¿cuánto vale? Uf, no me interesa. Este podría ser. El segundo es la seguridad. Me parece increíble esto. La gente empieza a preocuparse por la seguridad del coche. Tremendo. Porque el tercero, que yo pensaba que estaba por encima de la seguridad, la garantía, el consumo, después la comodidad, el tipo de combustible, el tamaño, el diseño, el equipamiento de serie, la marca, por supuesto. Pero atención, porque el último de todos es la conectividad. Sí, parece ser que menos preocupados están los conductores o compradores por aspectos como los extras, ese índice de contaminación o la potencia, la conectividad y otras muchas cosas. Yo creía que era al revés, que esto le interesaba más a la gente, pero se ve que no, ¿no? Como existen complementos para la conectividad, pues les preocupa menos. Okay.
Bueno, al final a mí lo que realmente me sorprendía es que prácticamente a la par, como esta conectividad que tú dices, estaban las emisiones y el índice de contaminación.
Sí.
Por lo tanto, esto es aquello que decimos siempre, ¿no? Al final todos podemos tener una intención, pero en cuanto tocas el bolsillo, aquí las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la conectividad también es verdad que los vehículos, en este caso, de menos de 5 años, y por supuesto los nuevos, la conectividad ya es un tema que ya viene pues implícito en la mayoría y en todos los vehículos. En cuanto al punto que decías tú de seguridad, es otro tema importante a comentar, Vicente.
¿Sí?
La intención, insisto, por parte de los usuarios también es de desprenderse de estos vehículos más viejos y menos seguros. De ahí esta intención de irse a comprar o de buscar este vehículo de menos años. Porque otro dato que teníamos aquí también era que en cuanto a la intención y la necesidad de compra, te había un interés por comprar vehículos de más de 10 años aproximadamente en un 15%. Pero es que luego terminan comprándoselo por encima de un 25%. ¿Vale? Por lo tanto, esto son cosas pues a tener en cuenta, ¿no? Porque al final, si no se incentiva esta compra de vehículo joven, tenga la motorización que tenga, tenga el combustible que use, porque al final son vehículos que contaminan muchísimo menos y son más seguros que estos de media que estamos teniendo ahora ya en España, acercándonos ya a los 14 años, Vicente, ¿vale? Por lo tanto, si no buscamos realmente estas políticas que incentiven en este sentido, que ayudarían tanto al sector de la distribución del motor como a los propios usuarios y a bajar el índice de contaminación, pues si no atendemos a eso, ahí se queda. Y lo que te quería comentar es que ¿a dónde va mucho usuario también? Pues fíjate, también les preguntábamos cuántos usarían un vehículo que no fuera de su propiedad.
Sí.
En esta pregunta, ahí entra pues el renting, la suscripción, el alquiler, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues casi en un 40% estarían dispuestos a utilizar este tipo de movilidad, por decirlo así, ¿no? Y es un poco también a razón de lo que decíamos. Al final, cada uno pagará o paga por lo que él necesita y en los momentos que necesita. Al final, esto de tener un coche en el garaje el 80% de las horas del día, pues esto se ha terminado o se va a terminar, Vicente, ¿no?
Bueno, oye, coches.net, ¿qué voy a decir de él? 250 millones de páginas vistas al mes. ¿Nos podías dejar alguna? Bueno, 250 millones. Bueno, ya saben que aquellos que tienen o busquen una solución de movilidad tienen a coches.net. Y no solo coches.net, está Fotocasa, está Infojobs, está Motos.net, que hemos hecho referencia estos días, Mira Anuncios, etcétera, etcétera. O sea, un compromiso con la movilidad, Marcel, tremendo. ¿No te dejará dormir? Casi, ¿no? ¿O qué?
Bueno, lo que nos interesa es, aparte de todos estos usuarios, esta trazabilidad que dejan estos usuarios es lo que nos aportan estos datos que estamos comentando para ayudar a tomar decisiones a la hora de nuestros políticos, ¿no?, a través de nuestras asociaciones. Y ahí estamos, y este es el motivo por los cuales, pues oye, ahí estamos siempre aportando dato y ayudando al sector, ¿no?, por supuesto al usuario, a buscar su mejor solución de movilidad.
Marcel Blanes, un abrazo, gracias.
Gracias, Vicente, y a todos.
Feliz fin de... Hasta luego. Marcel Blanes, coches.net, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida nos acerca a la seguridad vial con Juan Barberá. El profesor Juan Barberá nos espera porque haremos referencia a la huelga del transporte, al mundo del transporte, porque es experto además en este aspecto, y de lo que ha sido Valencia, que está en estos momentos hecha unos auténticos zorros. Tremenda la lluvia, con parones en la autovía de gente que no podía, no veía prácticamente nada y han optado por parar, con el peligro que conlleva. Lo vamos a hablar con el profesor, a ver si esto es la actitud buena o quizás una actitud muy peligrosa. Estamos en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Este viernes y sábado, los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcars y Indicar vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Mojadas te han visto crecer y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín.
Del ayer vamos a hablar enseguida con Fernando Córdoba. Sí, sí, hay que comprender que hay que llevar un traje clásico, corbatas estampadas, lisas, pañuelos en el bolsillo, traje, pantalón, con un look muy especial que recuerde a Mad Men, con reloj clásico. Bueno, todo esto imprescindible a lo que mañana vamos a disfrutar, el Distinguished Gentleman Drive. Enseguida estamos con Fernando Córdoba y Pipo Martínez. Y los clásicos. Y la Fórmula 1, por supuesto, va a ser protagonista este fin de semana. Vamos a ver qué pasa con Ferrari. Nos asomamos a la ventana y no vemos a la chica de ayer, pero es que no vemos absolutamente nada, porque parece de noche. 3:30 de la madrugada. Juan Barberá, buenas.
Buenos días, con Vicente, compañía y los oyentes. La verdad es que sí, ¿eh? No sé yo si me he levantado de la siesta o me he levantado por la noche.
Sí. Oye, ¿no ves a la chica de ayer por la ventana, supongo, ¿no?
No, la verdad es que tengo los cristales casi, digamos, empañados, llenos de lluvia, ¿vale? Y realmente es un día muy complejo y no hay flores. Ahora mismo las flores están marchitadas,
sí.
o están mojadas, ¿no? Vale. Con lo cual es bastante complicado.
Bueno,
tenemos un día y lo que nos espera, espera complicado.
Ah, sí, va a ser complicado, parece ser, ¿no? O sea, tenemos también lluvia en la jornada de mañana. Esperemos que esto vaya bajando, ¿eh?
Yo según mi previsión, pero ya no me fío, ¿eh? Porque llevo mirando desde el jueves. No. Yo llevo desde miércoles, prácticamente miércoles, jueves, y la previsión ha ido cambiando, digamos que hora a hora, minuto a minuto. Y bueno, esto de estos cambios climáticos que tenemos, ¿no? Es decir, tanto calor, evidentemente tenía que venir una tromba de agua. Esto, bueno, ya lo saben los meteorólogos,
sí, que
están estas cosas. Las masas de aire frío, aire caliente, y se forman tormentas, ¿no? Tormentas muy, muy, muy puntuales, que es lo que nos llama la atención, ¿no? Ahora mismo parece que no llueve, vas circulando por la carretera y de repente todo se pone oscuro, y ya no oscuro, sino que la cantidad de agua que empieza a caer es una cortina de agua continua en la cual no te permite ver prácticamente, pues bueno, podríamos decir a 10 metros, a 5 metros, a 15 metros de distancia, ¿vale?
Sí.
Y es muy complicado, ¿no? Se hace una conducción, sobre todo aunque sea un entorno conocido, autovías fundamentalmente, que con poca velocidad que llevemos y si el asfalto no drena muy bien, que hay muchos tramos que no drenan muy bien, el agua encharcada nos va a hacer que el resto de vehículos no nos permita una buena visibilidad.
Sí.
Hay que recordar a los usuarios que hoy es un día para no quitar la luz de cruce,
sí,
ni de la emisora, ni del coche, ni del vehículo, ¿vale?
Sí.
Porque realmente todavía me encontraba gente hoy circulando sin el alumbrado de cruce, aunque no esté lloviendo, simplemente con la poca iluminación que hay hoy en día.
Ya.
Volvemos a la autovía, es decir, vamos con esta iluminación, vamos con esta luz de cruce, si es necesario, antiniebla delantero. Si llueve
el trasero, cuidado con el trasero, mucho ojo.
Si llueve intensamente, debemos de colocarlo,
sí,
pero cuando deja de llover intensamente, tenemos que desconectarlo.
Ya, oye, ¿no debería haber un sistema en los automóviles que cuando te dejas puesto el piloto de... que pegara una colleja, por ejemplo, el reposacabezas, apágalo, hombre, apágalo ya.
Efectivamente, ahora ya hay visibilidad. De hecho, sí, si os habéis fijado, la iluminación es diferente, ¿no? La luz delantera antiniebla es de,
sí,
color verde, el testigo interior,
sí,
sin embargo, la antiniebla trasera es de color amarillo auto,
sí,
para que nos llame la atención, ¿no? En el momento que yo estoy viendo ya al vehículo delante en condiciones, a mí me están viendo y debo de desconectarlo, porque si no,
claro,
esto deslumbra al resto de usuarios conforme nos está deslumbrando la antiniebla.
Claro, y sobre todo si estás dentro de un atasco y van parando
el de detrás
ya te ha visto. Ya te ha visto.
Bueno, ahí hay que ponerse la gafa de sol. Ahí ya es cuestión de poner la gafa de sol para evitar ese deslumbramiento.
¿Puede ser tan molesto esa
molestia? Lo es, y yo personalmente, con mi miopía y ojos claros, pues todavía, ¿eh? Es decir, yo lo noto muchísimo y me molesta bastante. Aparte, es un foco de distracción, porque no puedes dejar de ver a la luz.
Claro.
Tienes la luz brillando ahí y tu mirada va a la luz.
Uh-huh.
Y debemos de intentar no distraernos.
Pues debería haber alguna especie de avisador o algo para que el conductor no fuese tan torpe y dejarse puesto el antiniebla trasero.
Sensores para iluminar, para que se enciendan luces delanteras, ¿vale?
Sí.
No sé si podríamos tener sensores para que se apagase, ¿no?, el antiniebla trasero,
yeah,
en un momento de determinado. Pero bueno, seguimos con nuestro viaje por la autovía, en
Venga,
el cual está todo encharcado, todo lleno de agua. No hemos llegado a parar, estamos a lo mejor circulando a 80 kilómetros por hora,
sí,
que puede parecer que es una velocidad muy razonable, pero que en estas circunstancias puede ser un exceso de velocidad. Con lo cual, pues oye, si no tenemos una buena visibilidad, sobre todo si nos podemos traer algún camión, mucho cuidado, bajamos la velocidad hasta el punto en el cual podamos tener una visibilidad o podemos tener una seguridad en la que nos mantengamos en la vía. Muy importante las marcas. Las marcas viales juegan un papel importantísimo si conseguimos verlas, porque la verdad es que con el agua encharcada es complicado, pero tenemos que intentar mantener nuestra línea, sobre todo del arcén, nuestra línea de la derecha, ¿vale? Es la que nos va un poco a guiar en este aspecto para poder mantenernos dentro de la calzada de forma adecuada. Y, sobre todo, por muy poco que veamos, evitar parar en el arcén, evitar quedarnos debajo de un puente, que a veces ocurre, ¿vale? Alguna moto se puede ver en un momento determinado. Si paramos en una moto, pasamos a la parte trasera sin guardarraíl, fuera del espacio, nos protegemos detrás de la moto, no nos quedemos a la intemperie en el aspecto de que otro vehículo nos pueda arrollar. Muy importante, es preferible salir de la vía, salir de la autovía, buscar una gasolinera, buscar una vía de servicio, buscar un lugar adecuado y esperar, si no nos vemos capacitados. Sé que es fácil decir aquí, es complicado cuando estamos circulando porque no encontramos esa salida, pero no debemos de quedarnos detenidos, debemos de seguir continuando a la velocidad que podamos, es decir, si es a 10, a 10, pero que nos sigamos moviendo, porque puede venir otro vehículo por detrás que realmente no nos pueda ver y bueno, puede ser bastante complicado, sobre todo con los vehículos pesados, ¿vale? Que estos días, pues bueno, son los que menos paran y quizá también habría que aplazar algún viaje, ¿no? Yo diría que este fin de semana es genial para quedarnos en casa con la mantita, el sofá y escuchar todos los podcasts de Luz de Cruce uno detrás de otro para poder estar al día de todo lo que ha ido ocurriendo. No hago publicidad.
Estamos hablando de otro, otra forma de atormentar, ¿no? Hay que sufrir la tormenta dos veces. Oye, mira, la verdad es que nos llega información de incluso, por ejemplo, de Nules y Villarreal, 110 litros, metros cuadrados, rescate de coches. El auditorio de Villarreal se ha venido abajo. Y también, por ejemplo, el Lidl de Burriana, también en la Plaza Mayor de Villarreal una tromba tremenda la que están sacando los medios de comunicación, nuestro compañero de la prensa de Levante, de las provincias.
Precisamente iba con ello, norte de Alicante, sur de Castellón, hacia Teruel. Sí. Digamos que esa es la franja en la que esta tormenta que se ha formado aquí en el Mediterráneo, es decir, el foco está en nuestro mar Mediterráneo y ha ido, digamos, subiendo hacia arriba. A las 6 de la tarde es cuando se espera lo más fuerte aquí en Valencia, ¿vale? Sí. La zona de playa es la más afectada.
¿Todavía y más? Ahí hacia arriba. ¿Todavía más?
A mí, según me ha marcado, todavía más de lo que a lo mejor ha llovido quizás esta mañana, no. Pero más de lo que está lloviendo ahora, sí. ¿Vale? Es decir, por lo tanto, bueno, precaución a esas horas, yo estaré todavía trabajando, así que sí, es un buen momento para dar una buena clase y estar tranquilo, sin desplazarnos lo menos posible. Ya. Y sobre todo es viernes tarde, la gente intentaría muchos sitios, es día para dejar las tareas para otro día y disfrutar de la familia, de los amigos, de tomar algo tranquilamente, sin coger el vehículo y desplazarnos lo menos
posible. Oye, un suceso rapidito porque quiero hablar de la huelga contigo. El camionero que ha superado 8 veces la tasa de alcohol mientras conduce en zigzag y sin cinturón de seguridad. Bueno, un auténtico... Bueno, de estos hay pocos, ¿eh? Por lo tanto, casi no vale la pena ni hacerle caso.
Efectivamente, te iba a decir eso, casi hay un montón de gente que conduce bien, pero realmente, bueno, es una lacra que seguimos teniendo ahí, el consumo de alcohol y otras sustancias en la conducción generalizado, ¿no? Es decir, tenemos un problema que hay que atajar quizá desde otra perspectiva, ¿no?
Oye, ¿qué piensan los transportistas que has podido hablar tú sobre esa huelguecilla que quieren montar el lunes?
Ahora lo has dicho bien, ¿no? Es un poco complejo. Precisamente una de las cosas que falta en este sector, que en otros sí que se encuentra, es esa gran unión, ¿no? Que no existe, ¿no? Cada uno busca su beneficio propio. Las empresas son muy dispares. Tenemos desde pequeños autónomos que solo tienen un camión hasta pequeños autónomos con varios camiones hasta las grandes empresas, ¿no? Que digamos, mueven de forma diferente. La plataforma en cuestión, que ya movilizó en su momento, ha vuelto a mover ficha. Sí. Está intentando coger, digamos, seguidores o adeptos, ¿vale? El Comité Nacional se desmarca totalmente y con ello, pues, las grandes asociaciones, como comento, los intereses son diferentes. Veremos a ver hasta dónde intentan llegar. Tampoco hay un objetivo claro. Sí, la ley del suministro, la ley de la cadena de suministro, el tema de que los contratos no se están efectuando como se estaba marcando, sí. El tema incluso de las subcontrataciones que el gobierno tenía que modificar, ¿vale?
Sí, hay no muchos asuntos en debate, pero es verdad que se está cediendo por parte, y hay un entente en cierta manera entre asociaciones que sí representan a los transportistas y el gobierno.
Claro, ahí esto depende de cómo nos veamos, ¿no? Es decir, representan, porque así se ha elegido de una forma que bueno, también por parte de quien corresponda, cada uno se puede sentir identificado y representado por una forma diferente. Sí que es verdad que a veces hay que enseñar los dientes de vez en cuando, hay que volver a la palestra y decir, oye, esto no lo estás haciendo bien, ¿vale? Pero lo que falta, insisto, es esa unión. O lo hacemos todos o ninguno, o lo hacemos de una manera que se note, ¿no? En cierta manera, porque si no, sacamos los dientes y se quedan nada. Lo que hay que evitar son los disturbios que hubieron en su momento. Tú tienes derecho a no trabajar y yo tengo derecho a trabajar. Sí. Está claro que te voy a fastidiar, pero realmente son intereses diferentes. No podemos evitar, es decir, bloquear a una persona o de hacerle daños materiales, ¿vale? Por el hecho de que ha decidido seguir trabajando.
Pues veremos qué pasa el lunes por la mañana. Habrá enviado especial, además, de COPE al puerto de Valencia, y esperemos que en esa conexión a nivel nacional pues tengamos buenas noticias de que todo va fluido, que no hay ningún problema.
Mis pequeños sondeos tienen poco seguimiento.
Ya.
Veremos a ver, porque es, como ya sabemos, pocos hacen a veces mucho ruido.
Y en camión todavía más.
Y poco efectivo a veces, porque realmente lo que empaña es la imagen del sector como tal, ¿no?
Claro.
Es complejo.
Por tanto, las fuerzas de seguridad del Estado, por un lado, y principalmente los transportistas, son los que tienen que intentar evitar esto. Tienen que evitarlo. Pero que sin que haya enfrentamiento entre ellos, porque lo que quieren es justamente es lío. Quieren lío.
Está claro que realmente si no te mueves no consigues nada.
Sí.
Pero hay muchas maneras y hay muchas manifestaciones pacíficas en las cuales tú puedes incluso bloquear esto, fastidiar, cortar. Si no dejar que trabajen a gusto, realmente yo no puedo pinchar neumáticos, yo no puedo romper cristales, yo no puedo dañar un bien material de otra persona que está trabajando lo mismo que yo. Sí. Más todavía.
¿Vale? Juan Barberá, ¿algún detalle más?
Bueno, pues que mucha precaución este fin de semana, que yo voy a intentar quedar en casa, aunque mañana también tengo clase,
sí.
Pero realmente veremos y a ver, que hacía mucha falta, el campo lo va a agradecer, y nada, esperaremos la llamada de Luz de Cruce durante el resto, ¿vale? Pedir disculpas a los oyentes que sé que desean que me llames, pero este mes lo tengo muy complicado.
Bueno, no pasa nada, Juan, gracias, un abrazo, hasta luego.
Un saludo para todos.
Adiós, profesor. Adiós. Juan Barberá, con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos al sector clásico. Allí siempre está... Llueva, truenen, aunque caiga una nieve tremenda, da igual. Siempre está Fernando Córdoba ahí al frente de los clásicos. Estamos en COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia. No sunshine when she's gone.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. When she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away.
Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Nos acercamos a los clásicos. El Distinguished Gentleman's Drive. Una celebración de estilo clásico, maravilloso. Un evento automovilístico en carretera que une coches clásicos diseñados antes de los años 80, animando a los conductores y pasajeros de todo el mundo a vestirse elegantemente. Hombre, y tan elegantemente, ¿eh? Conducir por la salud de los hombres. Por la salud de toda la audiencia tenemos que hablar con Fernando Córdoba. Fernando, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estamos un poco enfadados con este señor que maneja las nubes de un lado para otro.
Sí.
Porque efectivamente este evento que bien adelantabas estaba programado para este fin de semana porque se suspendió hace unas semanas. También por motivo del mal tiempo.
Sí.
Estoy seguro que para mañana lo vamos a solventar.
Con nosotros está Pipo Martínez Ridaura, que es el organizador de este evento en Valencia, el Distinguished Gentleman Drive. ¿Lo saludamos? ¿Te parece, Fernando? Vamos a saludarlo.
Sí, desde luego, tenemos que saludarlo. Y yo lo que sí que quisiera adelantar sí. es que este evento está dirigido para recaudar fondos que van a favorecer la investigación y programas vitales para el cáncer de próstata y la salud mental de los hombres.
Pipo Martínez Ridaura, muy buenas, ¿cómo estás?
Fenomenal, Vicente, bien. Fernando, muchas gracias. Oye, veo que has visto con el tiempo que ha ido pasando,
¿sí?
ya has aprendido a decir bien el distinguish, por lo que veo.
Pues sí, sí, exacto, exacto. Oye, que conste, esto es un secreto, que no lo diga nadie, que se lo he preguntado, a Pipo. Oye, dime exactamente por si... Distinguish, tiene su cosa, ¿no? Tiene su cosa, es verdad,
Tiene su cosa.
Bueno, distinguish.
Pues como bien decía Fernando antes, tuvimos que aplazar. La última vez, la verdad es que aplazamos y salió un día buenísimo, iba a decir de cojones, pero no quería decirlo.
Bueno.
Salió un día buenísimo y esta vez pues vamos con todo. Mañana tenemos varios sitios puestos, pero pese a eso, vamos, hemos visto bien la meteo y parece que mañana pues habrá alguna nube, pero ya no darán lluvia, por lo menos en la zona Chester-Requena, que es donde vamos a organizar el evento y con muchas ganas. La verdad es que está todo preparado. Tenemos hasta los permisos para volar el dron que nos ha hecho pedir al aeropuerto. Tenemos el fotocall esperando a la gente. Y bueno, pues nada, os cuento un poco si me dejáis.
Sí,
a las 8.
Hombre, por supuesto que sí, nos interesa muchísimo saberlo. ¿Cómo va a ser ese timing? Cuéntanos. Porque hablamos de coches clásicos anteriores a los 80.
Exactamente.
La gente está vestida de la época, que está maravillosamente vestida.
Así es.
Muy guapos, así es. Como se diría, muy guapos.
Es un poco caracterizarnos en la época de nuestros coches, ¿no? Entonces son coches anteriores al 80. Bueno, la franja más o menos de los inscritos es entre los años 50 y 80.
Sí.
Tenemos un poco de todo. Representaciones de todas las marcas. Tenemos desde un Citroën Dian hasta un Land Rover Santana hecho aquí en la Fundación Santana Española. Hasta coches como pues Jaguar Type, tenemos Porsche, tenemos coche americano. En fin, hay mucha representación. Hay unos 50 inscritos en cuanto a coches. Personas entendemos que vendrán en torno a las 80 personas aproximadamente, con niños. Yo he empujado mucho personalmente que vengan familias, que vengan niños, que se vistan de la época. Tal es así que además va a haber diferentes premios, y dos de ellos va a ser a la elegancia. Uno para el gentleman más elegante y otro para la gentlewoman más elegante. Va a haber otro tercer premio que vamos a dar al conductor más veterano. También que hemos puesto en valor un poco el esfuerzo de la gente, sobre todo de cierta edad, por venir. Incluso habrá algún sorteo que, bueno, pues por ejemplo, en este caso tenemos Lois de sponsor. Pues bueno, pues la marca Lois, mítica marca valenciana,
Lois,
pues va también a sortear algunas prendas de ropa. En fin, tenemos un poco de todo.
Oye, ahora enseguida hablamos del timing, pero hay un detalle importante. Fernando ha dicho, oye, no, llámame a casa porque voy a estar en casa porque ya me estoy arreglando para mañana. ¿Es verdad, Fernando, que ya te estás poniendo todo?
Vicente, ¿sí? Ya he planchado mi boina.
Sí.
Una boina muy elegante.
Sí.
Y desde luego lo que no va a faltar es una bufanda porque probablemente vayamos a participar en un vehículo descapotable. De ahí que
bueno,
el señor de las nubes me lo tiene que despejar todo.
Bueno, no te preocupes porque tenemos cierto enchufe aquí en la COPE también, con las nubes. No te preocupes, que podemos arreglarlo, Podemos arreglarlo.
Fenomenal.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál va a ser el timing de salida? ¿Esto va a ser simultáneo en más países, en más ciudades?
Pues es un evento que se hace en todo el mundo. Empezó en Australia.
Sí.
De hecho, si la gente entra o pones en Google Distinguished Gentleman Driver, veréis la web donde se ve muy claramente en todos los países en los que es muy curioso además entrar en esa página web. Insisto, Distinguished Gentleman Driver, donde podrás ver en esta página web en todos los países y cuánto se recauda. Y si tú eliges el drive, como ellos llaman, ¿no? El drive de Valencia, te tienes que ir a primero, lógicamente, pues te vas, eliges España, veréis ahí todos los países donde se hace, lo que se ha recaudado, eliges España. Dentro de España, ahí pues está Bilbao y Zaragoza, está Barcelona, Madrid y nosotros. Realmente los que más hemos recaudado hemos sido Madrid y nosotros, y Valencia, en proporción a la gente que somos, mucho más. O sea que Valencia, tenemos que decir que ha sido la ciudad que más ha recaudado. En el total se han recaudado en todo el mundo unos 300.000 dólares, que van directamente a Movember. De hecho, la GTX inscribe el dinero de la donativo va directamente a la organización mundial, quiero decir. Luego la organización local ya se preocupa con nuestros sponsors de cubrir el evento. Es decir, el evento es un evento gratuito para el que viene, pero previamente ha donado a la organización internacional. Nosotros lo que hacemos es que entendemos que la gente tiene que gastarse el dinero en la donación y ponemos nuestras horas y nuestros favores que hemos tenido que pedir para que la persona que venga no tenga que pagar y pasar un día magnífico.
Yo he entrado en la web, y te digo que desde 2012 habéis recaudado ya 31 millones, y son 340.000 participantes y 115 y final, países del mundo.
Así es, así es. Y al final es un tema de gente como yo y como la gente que me está dando en la organización, que lo hacemos por amor a una causa, porque nos gusta, todo el tiempo invertido. Y todas las, hablar con el circuito, sacar los permisos, hablar con las bodegas, que cuadre con el restaurante, la carreta que nos apoya también.
Entonces, ¿dónde empieza todo?
Pues mira, empezamos 8:30. Esperaremos con un café calentito, estará el catering La Villa apoyándonos en ese aspecto, en el propio circuito.
En el circuito, perfecto.
Entraremos en el circuito, levantarán la barrera y a la izquierda tenemos un área para nosotros, una zona para nosotros con mobiliario y muy bien organizada.
Muy bien.
Donde será la recepción.
El paddock, muy bien.
Y entonces ahí tendremos, antes de llegar justo a la zona del paddock, entonces ahí, como os digo, tendremos un café esperándonos para que la llegada no sea muy fría.
Perfecto.
Y ahí, haremos un pequeño briefing conforme la gente vaya llegando. Uno de nosotros, la organización, estará haciendo la recepción para darles el dorsal con el que vamos a participar, para darles un pequeño detalle que tenemos gracias a Porsche. Tenemos un welcome pack gracias a Porsche, gracias a Aquaservice, gracias a mucha gente que nos ha apoyado. Pues va a haber un welcome pack para cada uno de los vehículos que van a participar. Entonces ahí tendrán su dorsal, tendrán que firmar también un documento.
¿Y qué ocurre después del circuito? ¿Qué va a pasar?
Y a partir de ahí, el safety car nos hará un pequeño briefing para entrar en el circuito y haremos dos o tres vueltas de exhibición. El dron estará volando grabándonos, nos haremos una foto de familia.
Muy bien.
Y de ahí nos iremos directos a almorzar a la carreta, que tenemos un almuerzo aproximadamente de una hora.
Muy bien. ¿Y después?
La idea es luego, a partir de ahí a las 11, empezar lo que es el evento rodado, digamos, que, iremos haciendo 4 o 5 salidas hacia las bodegas hispano-suizas en Requena.
Muy bien.
Y haremos una carretera de interior, porque además nuestros coches siempre se comportan y vas más cómodo en una carretera de interior, que iremos por Yato, ahí por la zona de la Portera, una carretera más bonita.
Sí, la conozco.
Y terminaremos con una cata de los mejores vinos de bodegas hispano-suizas, que es una de las grandes bodegas que tenemos en Valencia, como sabéis.
Sí.
Bueno. Y además nos van a enseñar la bodega, y más allá de la cata nos van a enseñar también el proceso. Pablo Osorio estará allí haciendo un poco de anfitrión.
Pipo, a disfrutarlo y a pasarlo muy bien. Encantado de charlar contigo. Y a tope. Tendrás buen tiempo, hombre, ya verás.
Nos vemos mañana.
Un abrazo y gracias. Pipo Martínez Ridaura con nosotros aquí. El Distinguished Gentleman Drive. Oye, Fernando, distinguido Fernando, ¿tendremos estos días algo más o qué?
Pues tenemos también para este fin de semana, pero ya para Alicante, para aquellos que quieren acercarse con su moto clásica, pues en Villa del Moradí se va a celebrar una concentración de motos antiguas. Eso tanto el sábado como el domingo va a durar durante esos 2 días. El programa lo podemos ver, como siempre, en nuestra página web. Y para las próximas semanas, ya nos vamos al día 26 de noviembre, vamos a celebrar la primera vuelta a Valencia Motor Classic, que partirá desde Torrente y nos iremos todos juntos hacia la Feria de Muestras. Este evento lo organiza Decopa, Feria Valencia, GV Racing Event, el Centro Comercial Las Américas y el Ayuntamiento de Torrente. Hay que decir que ya no es posible inscribirse con el vehículo clásico, pero sí que podrán asistir a modo de público y ver, sobre todo en el punto de partida, en el Centro Comercial Las Américas, todos los vehículos allí preparados para salir a primera hora de la mañana del día 26.
Sí.
Y decir que al día siguiente, el domingo 27 de noviembre, vamos a celebrar la primera concentración de vehículos clásicos en casinos, con motivo de la Feria del Dulce, que se celebra en esa localidad ese fin de semana.
Ya.
Para participar hay que inscribirse gratuitamente a través de nuestra página web, lo organizamos también de Copa, Jugar Racing Events, Citroneros Valencia y el Ayuntamiento de Casinos.
¿Sí?
Y decir que previamente a esa concentración, que donde expondremos los vehículos clásicos en la localidad de Casinos, ¿sí?, pues vamos a celebrar una ruta con nuestros vehículos clásicos que partirá desde Kinépolis, desde Paterna, desde el parking, hasta, sí, Casinos. En este caso sí que vamos a ir a través de la CV35. Yo le digo, vale, todo vale, gratis, sí, y además el ayuntamiento de la localidad va a obsequiar a todos los participantes, uh-huh, con su almuerzo de forma gratuito.
Ojo, decir, que es el 27, que es el 27 la Feria del Dulce, que la gente lo sepa.
Exacto. Sí. Decir que, como decía, la inscripción es gratuita, pero hay un aforo limitado de 60 vehículos. Por lo tanto, quedan ya, adelanto de que quedan muy pocas plazas para poder participar con tu vehículo, vale, y debes de inscribirte ya.
Bueno, Valencia Motor Classic del día 2 al 4 de diciembre, en la feria de muestras de Copa CV, va a exponer, entre otros, un Seat Toledo Olímpico. Que nadie se lo pierda estos días, ese fin de semana, de 2 al 4.
Vicente,
vale,
vamos a celebrar este evento principal,
sí,
en torno al vehículo clásico, que es nuestra segunda edición del Valencia Motor Classic, y en nuestro stand vamos a poner, como adelantabas, un Seat Toledo Olímpico, porque hay que recordar que este año, sí, se cumple el 30 aniversario de la celebración de las Olimpiadas 92.
Pues lo tendremos en cuenta. Fernando Córdoba, gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego. Vamos con Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido desde el Valencia Karting Center. Víctor Seara nos acerca a la Fórmula 1 de Brasil, que va a ser la carrera, atención, el domingo a las 7 de la tarde. ¿Algo de emoción va a tener? ¿Ferrari va a buscar defender el segundo puesto? ¿Qué va a ocurrir ahí? Cuéntanos.
Bueno, es lo que tiene que buscar Ferrari, no verse sobrepasada por Mercedes, que es el gran, una gran duda, el gran tema de este fin de semana, con los dos campeonatos, tanto de pilotos como de constructores, ya completamente definidos a favor de Verstappen y Red Bull en ambos casos, y Ferrari, que tiene que defender con Sainz y con Leclerc ese segundo lugar en el campeonato de constructores, en un año en el que parecía imposible que al final del año, al final de la temporada, estuviese Ferrari con problemas para defender ese segundo lugar. Primero por la competitividad que tuvo Ferrari al principio del año y después, sí, por la mala competitividad que tuvo Mercedes en ese inicio. La historia se revirtió, se dio vuelta un poquito la tortilla al final de este año y tenemos a Mercedes muy, muy cerca, cada vez más cerca, a medida que pasan las carreras, este fin de semana en Brasil, como decías, la anteúltima del año, y el final, el colofón, va a ser en Abu Dhabi dentro de algunos días más, 7 días más, donde se pondrá punto y final a esta temporada 2022 de Fórmula 1.
Bueno, tenemos entonces carrera a las 7 de la tarde, que nadie se equivoque, porque a veces se busca ahí a las 2, a las 3, no, a las 7 de la tarde, que lo sepa todo el mundo, ¿eh?
Exactamente. Un par de horas antes de lo que fueron las últimas carreras en México y en Estados Unidos, a las 7 de la tarde el domingo, carrera de Brasil, sí, Gran Premio de Brasil, que en otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, nos dio tantas emociones a nivel de definición de
porque
campeonato.
Porque era la última antes, ¿no?
Sí, porque era la última, sí, bueno, hace unos cuantos años que no es precisamente la última, pero sí, se definían cosas importantes porque el campeonato no pasó o no había pasado lo que ha pasado este año, por ejemplo, que con algunas carreras de antelación ya se sabe que Verstappen, que en rueda de prensa ha dicho que en Brasil, ha dicho que está tranquilo, sabe que ha hecho su mejor versión, ha tenido su mejor versión en este año y que el 2023, vamos a ver cómo se dan las cosas, después de esa penalización que muchos creen, y me incluyo dentro de esos tantos, que ha sido light para Red Bull después de la de que pasaron el presupuesto permitido por reglamento, sí, para cada escudería por cada año, así que vamos a ver cómo le influye en el año 2023. Yo creo que no va a ser tan grande la influencia. En todo caso, si le influye algo, va a ser para el 2024, pero todo lo que tienen para el año 2023, la competitividad la va a seguir manteniendo, así que Verstappen puede llegar a tener en el año que viene otra oportunidad de seguir, sí, acumulando títulos.
Veo por aquí que China puede caerse del calendario en el 23.
Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Está hablándose de hace unos cuantos días por el tema de, bueno, del COVID, que ahí lo llevan muy a rajatabla, y sí, el tema de los viajes de extranjeros, se lo tienen muy controlado, si la Fórmula 1 puede decidir finalmente, en acuerdo con el gobierno de China y los organizadores, no hacer nuevamente ese Gran Premio de China, que ya desde el 2020 no se celebra ahí, sí, y es uno de los que falta. Perfecto. Bueno, el único que falta.
Víctor, el lunes seguimos al habla. ¿Te parece? Y comentamos más cosas de esta carrera de Ferrari que quiere agarrarse al subcampeonato de Brasil. Vamos a ver qué ocurre. A las 7 de la tarde sea la carrera. El lunes hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Con nosotros en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. There's a moon over
Bourbon Street tonight. ¿Cómo está? Si todo oscurito, pues mejor esta música, ¿eh? A pesar de ser viernes, ¿eh? Sigue el lío en las carreteras de toda la comunidad valenciana y mucho, muchísimo cuidado con la lluvia. ¡Saludos! ¡Feliz fin de a todos! The bright lights, the people, and the moon and all.